COPE más Madrid.
Estar informado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 12 y 20 minutos. Arranca ahora Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que desde ahora y hasta la una tenemos para ti las mejores historias de Madrid y de los madrileños. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Gracias por elegirnos. Seguro que uno de los ejercicios voluntarios o involuntarios que practicas si te mueves en transporte público es la escucha de algunas conversaciones. A veces, aunque no quieras. El otro día escuchaba yo precisamente a una maestra de escuela contarle a su compañera de asiento en el autobús lo disgustada que estaba porque la directora de su colegio no le había facilitado la salida para acudir a las tutorías de sus hijos. Decía algo así como: parece mentira que me pase esto a mí, que tantas veces me quedé sin comer para atender a los padres de mis alumnos. Desde luego es una paradoja de la vida escolar, ¿eh? Por otro lado, esta es una de las dolencias de las familias de hoy en día, la imposibilidad de acudir a las tutorías de sus hijos porque coinciden con el horario laboral. Algo que quizás si no tienes hijos, desconozcas, pero que sí se contempla en el borrador en el que está trabajando la Comunidad de Madrid para alcanzar un acuerdo por la educación en los próximos meses. Lo hemos sabido en las últimas horas. En concreto, desde la Consejería de Educación, se plantea que las empresas faciliten la salida de sus empleados por tutorías o reuniones escolares, sin que esto suponga un perjuicio para ellos. Incluso, la Consejería contempla crear un sello de empresa comprometida con la conciliación. Esta es una de las 82 actuaciones que contempla dicho borrador y sobre ella te estamos preguntando hoy. De hecho, hemos salido a la calle y esto es lo que nos cuentan los madrileños.
Yo creo que ha de ser la empresa la que se adapte a esas necesidades, ¿no? Igual que cuando tienes que ir al médico, el médico no se puede adaptar a tus horarios. Yo creo que el tema de los niños, los colegios y todo esto es lo suficientemente importante como para que la empresa sea un poco comprensiva en que los padres tengan que pedir permiso para atender este tipo de cosas.
Yo creo que al final siempre, como todos los problemas que hay, se deben de solucionar de una forma, digamos, participativa entre todos. En este caso, la empresa sí que debe, por su parte, de cierta medida, tener en cuenta la situación familiar personal de cada persona. Pues igual que uno puede ir al médico, tiene que tener ciertas necesidades con sus hijos, por ejemplo, pues para poder atender su parte formativa, pero también los propios colegios deben de asumir que no todo el cargo debe de ir a cargo de las empresas y quizás ser un poco tan flexibles por su parte.
Pues yo pienso que el colegio en este caso tendría que adaptarse a los horarios que uno tiene de trabajo.
Pienso que el colegio se tendrá que adaptar al horario de los padres, porque el trabajo, yo creo que como está en este país, es lo principal y no se puede estar tocándole las narices al empresario.
No se puede estar tocándole las narices al empresario, dice uno de nuestros madrileños. Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
De esto también te estamos preguntando en Twitter.
Efectivamente, te estamos preguntando en Twitter qué opinas de este hecho de que las empresas faciliten la asistencia de sus empleados a las tutorías de los hijos, que es algo bastante complicado. Bueno, la primera opción que te damos, te lo estamos preguntando en @mananamadrid, en nuestro perfil de Twitter. La primera opción: ya era hora, es necesario, un 40%. Otro 40% ha votado la segunda opción: deberían ser los colegios los que organizaran el horario de sus profesores, etcétera. Y un 20% la tercera: me da igual, no me afecta.
Claro, es que si no tienes hijos,
pues
no,
claro,
es, evidentemente, es algo que incluso estás valorando,
hombre,
por primera vez.
A lo mejor te afecta si eres empresario y a tus trabajadores les tienes que conceder horas para que vayan a las tutorías de sus hijos.
Mínimo un par de horas, una hora de tutoría.
Estar media hora y volver, echa hora y media, dos.
Son las 12 y 24 minutos, gracias Ana. Vamos a conocer la última hora del tráfico. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos espera allí Carlos García Nuño. ¿Qué hay? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias importantes, afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad. Hasta ahora ya se circula con normalidad tanto en dirección a la capital como en sentido salida. No hay problemas en cuanto a retenciones, averías o accidentes se refiere, pero deben tener cuidado a esta hora con la niebla, una niebla muy densa que está complicando la circulación en la Nacional 6, en el Alto del León. Así que si va a circular en los próximos minutos por esa zona, en el Alto del León, cuidado, modera la velocidad y aumente la distancia de seguridad, ya que dicha niebla reduce notablemente la visibilidad.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal se circula? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, en general, la situación es tranquila. Así que hemos de advertir a los conductores que circulen por la calle de Costa Rica, que después de la Plaza de la República Dominicana, tengan en cuenta que pueden encontrar un tráfico algo más complicado. Esto se debe a que en el acceso que van a encontrar posteriormente al túnel de la Plaza de José María Soler está ocupado el carril izquierdo por labores de mantenimiento y, por tanto, el tráfico puede ser algo más incómodo en la zona, llegando a estas dificultades a la Plaza de la República Dominicana y afectando, por tanto, a Alberto Alcocer, así como también a los conductores que llegan desde Príncipe de Vergara. A tener en cuenta también labores de asfaltado que se llevan a cabo en la avenida Menéndez Pelayo, entre la Plaza de Mariana de Cavia y la avenida Ciudad de Barcelona, pudiendo afectar a ambos sentidos de la circulación.
Si hay algo que no falta en este país es el humor, Ana Pastor.
Pues claro que
circula
sí.
Un chiste por las redes sociales de un jersey de cuello vuelto que incluso te tapa la cabeza,
muy
te
práctico,
tapa
muy
los
práctico.
Pies. Sí. Seguro que igual lo has recibido incluso en tu teléfono móvil, que viene a decir, ya tengo el traje, ya estoy preparado para esa ola de frío. De momento, bueno, pues dicen que llegará mañana. Las temperaturas hoy son bastante agradables. Donde estamos nosotros, en la zona de Retiro, marca el mercurio 11 grados. ¿Viene o no viene la ola de frío? ¿Está ahí o no está ahí? ¿Nos va a afectar a los madrileños? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Mar Gómez, nuestra colaboradora meteoróloga del tiempo.es.
Los que no hayáis notado demasiado frío esta mañana, no os preocupéis porque habrá que esperar al final de la jornada para quedarnos completamente helados. Y es que las temperaturas mínimas se alcanzarán hoy al final del día y esta noche será muy fría. Las temperaturas sobre las 10 de la noche de hoy en Madrid capital estarán en un grado bajo cero. Tenemos avisos amarillos por temperaturas muy gélidas y según vaya pasando la madrugada irán cayendo aún más. Temperaturas que a primeras horas mañana estarán en 4 grados bajo cero en Madrid, Getafe, Aranjuez o Móstoles. Y mucho más frías en la sierra, con 5 grados bajo cero en Galapagar o Torrelodones, menos 6 grados en Villalba o menos 9 en Navacerrada. Además, este miércoles las máximas también bajarán, no van a pasar de los 6-7 grados en la mayor parte de las localidades. Este frío va a seguir el jueves y el viernes, cuando las mínimas van a subir un poquito, pero todavía vamos a seguir pasando frío. De momento, la ola de frío se mantiene hasta finales de semana.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues desde hoy Donald Trump está en Madrid. Y va a estar por mucho tiempo. Sí, ¿cómo lo oyes? ¿Te sorprende? Bueno, pues el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene ya casa en la capital. Ana Pastor, ¿qué me cuentas?
Sí, tiene casa, pero vamos a ver, casa, lo que se dice casa, tiene su lugar en el Museo de Cera. Se ha inaugurado esta mañana a las 10:30 la estatua, la escultura de Donald Trump en cera. ¿Y qué ha ocurrido?
¿Qué ha pasado,
Beatriz?
¿Qué ha pasado? No sé.
Ay, esas chicas de las activistas de FEMEN, la organización feminista que siempre realizan espectáculos con el torso al aire, por supuesto. Pues nada, ha irrumpido en la inauguración gritando cosas y bueno, al final entre globos, bueno,
se una trata
de se trata de llamar la atención, es lo que ellas suelen hacer, pero bueno, así Donald Trump ha sido presentado en público. Pues de una manera un poco especial.
Hombre, pues yo creo que FEMEN le ha dado muchísima más publicidad al acto que se contemplaba a las 12 del mediodía.
Me
parece que era a las 12 cuando daban por inaugurada esa nueva escultura que acoge el Museo de Cera de Madrid en la Plaza de Colón. En fin, que puedes participar tú también en nuestro programa. Tienes varios canales para hacerlo. Puedes opinar precisamente por el tema que planteábamos en portada. Si crees que es necesario que sean las empresas las que faciliten que los empleados vayan a las tutorías de los colegios, o debe ser el colegio el que, bueno, pues cree un sistema en el que los tutores pues puedan atender a lo mejor a los padres a partir de las 4, de las 5 de la tarde y les compensen, ¿por qué no? De alguna manera.
Y adaptarse a sus horarios, claro que sí. Bueno, pues si quieres contarnos algo respecto a este tema, lo puedes hacer en el teléfono nuestro gratuito 950-6006, 950-6006. También tenemos Facebook, somos La Mañana COPE más Madrid, donde solemos poner las entrevistas en Facebook Live, es decir, en directo prácticamente. cosas, temas que vamos a abordar aquí súper interesantes, puedes tenerlos a través de Facebook La Mañana, COPE más Madrid.
También puedes opinar por la escultura, la estatua del Museo de Cera de Donald Trump también.
Que se podía haber puesto el traje que decía Beatriz de lana entero a la chica esta, porque como lo hubiera hecho unas horas después se hubiera quedado petrificada,
pajarita,
aunque
sí,
sea
sí,
ucraniana.
Igual,
probablemente. Pero...
¿La dejan allí también?
Sí, sí, ¿eh? También.
Se queda como una
petrificada.
Estatua de
cera. Bueno.
Bueno, vamos con la información del deporte que ya está aquí con nosotros, Arancha Rodríguez. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, siempre estupenda por tener el gusto de hablar contigo y con tus oyentes.
¡Ay, qué bien! ¡Qué gusto! Así me gusta. Bueno, ayer nos contabas cierto cruce de caminos, ¿verdad? En los equipos de baloncesto.
Sí, ayer era noticia del día, hoy tenemos que ir ya con fútbol.
Vale.
Estamos muy metidas en fútbol, ayer hablábamos de baloncesto porque era lo último, así que bueno, como ya dijimos aquí, ya avanzamos en COPE, el Andorra era el rival del Real Madrid en esa Copa del Rey que se va a jugar el fin de semana, creo que es 15 y 16 de febrero, a mediados de febrero, en Vitoria. Y ya tenemos que centrarnos en el fútbol porque mañana tenemos un partido, dos partidos en realidad apasionantes, de los cuartos de final de la Copa del Rey. Hay que recordar que tenemos tres equipos madrileños, lo que sin duda es un gran éxito. Tenemos al Alcorcón, que juega mañana contra el Alavés, un partido complicado para los hombres de Julio Velázquez, que se están ejercitando y que en breve va a comparecer en rueda de prensa el técnico del conjunto del sur de Madrid. También mañana jugará el Real Madrid a las 9:15. El Real Madrid recibe al Celta de Vigo, un rival que desde luego en Liga se lo puso difícil al conjunto de Zinedine Zidane. Estamos esperando a que comparezca en rueda de prensa el técnico del conjunto blanco, que lo hará pues alrededor de la una, más o menos suele hacerlo, para que nos informe de las novedades deportivas que hay en torno a este partido. Pues hay muchas dudas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que todavía no juega en la Copa, ¿jugará este partido? Pues,
¿quién sabe?
Pues nos lo va a desvelar Zidane a eso de la una. Y luego lo que sí sabemos, y sí se ha podido ver en los minutos 15 concretamente, que ha estado abierto el entrenamiento para los medios de comunicación, es que James todavía sigue trabajando al margen del grupo, con lo cual ya sabemos que fijo se va a perder ese partido de mañana ante el Celta. Tampoco se ha ejercitado Coentrao, y luego pues por otro lado están los lesionados de más larga duración, como es el caso de Bale, que sigue con su proceso de recuperación y que evidentemente tampoco está. También a las 12 estaba previsto que entrenara el Atlético de Madrid, pero parece que hace bastante frío en Majadahonda.
¿Anda?
Y por otras razones todavía no ha comenzado el partido, el entrenamiento del Atlético, que recordemos jugará el jueves, así que vamos a tener una semana muy copera, porque afortunadamente tenemos a muchos equipos de Madrid, a tres concretamente, en estos cuartos de final de la Copa.
Estaba buscando rápidamente la temperatura de Majadahonda, pero no me ha dado tiempo.
Dejo que la busques. El Atlético de Madrid, recuerdo que juega contra el Eibar, que son rivales pues que tampoco se lo han hecho pasar bien en Liga, ni el Eibar al Atlético de Madrid, ni el Real Madrid ni el Celta al Real Madrid, así que en esto de la Copa también, además, por ejemplo, para el Eibar es una oportunidad histórica de meterse para las semifinales, seguro que le va a plantar mucha batalla al Atlético de Madrid. Ya llegan las rondas complicadas y el Real Madrid y el Atlético de Madrid tienen un hándicap con respecto a otros equipos, y es que esta intensidad que le tienen que meter a la Copa también les puede afectar para la Liga, ¿no? Porque esto de jugar miércoles, domingo, pues ya sabes lo que pasa.
¿Y dices que no juegan por el frío? Mira, que es que la temperatura está bastante maja,
¿sí?
¿Eh? En torno a los 10, 11 grados.
Ah, bueno, pues no sé. Bueno, eso me ha dicho nuestro compañero que está en el Cerro del Espino, Dani Travel.
A lo mejor es que hay viento.
Que hacía bastante frío, pues a lo mejor.
Y cuando allí hay viento sabes que la temperatura baja.
Y cuando está abierto, en una zona abierta, con todo
campo,
con todo césped, pues no es lo mismo. Porque incluso, mira, cuando vas a los estadios de fútbol, parece una tontería, pero tú estás en el campo y cuando percibes ese frío, esa humedad, que atrae la pradera, ¿no? Que al fin y al cabo el campo de fútbol es una pradera, pues sientes a lo mejor más frío, que si estás en la calle. Así que Dani Travers dice que hacía fresquito y la noticia es que estaba previsto a las 12, pero se ha retrasado el entrenamiento y a lo mejor incluso mientras que estamos hablando
ya están entrenando. Bueno, Arancha, muchísimas gracias.
Pues nada, aquí volveremos mañana con esos dos partidazos.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Hasta
mañana
luego.
Seguimos muy pendientes mañana y en el boletín de lo que nos tengan que contar los compañeros de deporte. Son las 12:34, hacemos un alto en el camino y a la vuelta tenemos muchas historias que contarte.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Nunca el tiempo es perdido.
En 25 minutos llegamos ya a la una del mediodía. Seguiremos entonces actualizándote la información, contándote qué es noticia en esta jornada de martes, 17 de enero. Por cierto, día de San Antón, día de nuestras mascotas. Desde las 10 de la mañana en la iglesia de San Antón en Madrid está teniendo lugar la bendición de las mascotas, una tradición muy arraigada a la vida de esta capital. Y ahora llega el momento de ayudarte a ti si eres de los miles y miles de afectados por cláusulas suelo. Ya sabes que desde el 21 de diciembre hay una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo y queremos saber de qué manera te puedes beneficiar de ella. Para ello, hablamos con Alberto Antón Fierro, que es uno de los abogados de Bufete Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Y en concreto nos vamos a centrar en la intervención del Gobierno en la solución de las cláusulas suelo. ¿En qué consecuencias puede tener las últimas palabras que ha dado el Gobierno?
Pues lo último que hemos conocido y que estamos conociendo es que parece ser que se va a aprobar un proceso de mediación o similar, un proceso de arbitraje. En cualquier caso, nuestro consejo y nuestra recomendación a todos los afectados por la cláusula suelo sigue siendo el mismo de siempre, que acudan a la vía judicial o al menos que se asesoren en ese proceso si tienen intención de acudir a él. Si el proceso de arbitraje es similar al que se aprobó en su día para las preferentes, ello podría suponer una devolución parcial con la renuncia a reclamar el resto de las cantidades en la vía judicial. Además, parece ser que lo que se está conociendo es que esos resultados que saldrían de ese proceso no serían de obligado acatamiento para las entidades financieras. Por lo tanto, se puede que se vieran dentro de unos meses obligados a acudir aún así a la vía judicial. Por lo tanto, nuestro consejo es que no firmen ningún acuerdo, ninguna propuesta de acuerdo sin contar con asesoramiento previo para velar por sus mejores intereses.
Uh-huh. Hablemos también de otra de las últimas noticias que hemos sabido y que tiene que ver con tribunales y con derecho bancario. Esos gastos de hipoteca que desembolsamos cuando contratamos la hipoteca con nuestro banco y que ahora podemos reclamar, ¿no es así?
Así es, sí. Se pueden reclamar según esa sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo. El imputar al comprador, al prestatario, todos los gastos derivados de la escritura, como se ha hecho en la inmensa mayoría en casi todas las hipotecas de nuestro país. Esos gastos que se pueden reclamar son el impuesto de actos jurídicos documentados, la factura del notario y la factura del registro de la propiedad. Son demandas cuyo resultado es previsible que también sean muy, muy favorables con base en esa sentencia del Supremo y nuestro consejo a todos los afectados es que se pongan en contacto primero para ver si tienen esa cláusula que les imputa los gastos de su hipoteca y en segundo lugar para poderlo reclamar como tienen derecho a ello.
Hablemos de multidivisa. ¿Cómo va el asunto de las hipotecas multidivisa? ¿Hay alguna novedad?
Pues seguimos recibiendo poco a poco, es un goteo constante, sentencias favorables al consumidor, en la inmensa mayoría de los casos, que están condenando a las entidades a convertir la hipoteca a euros y a recalcular toda la operación en euros, procediendo a amortizar todas las cantidades que se han pagado en yenes o en francos suizos, como si se hubiesen realizado en euros. Son sentencias que, como te comentaba, en más del 80% de los casos están siendo favorables al cliente, además con condena en costas a la entidad, por lo que nuestro consejo a todos los afectados por uno de estos productos tan complicados y tan enrevesados, es que se pongan en contacto con nosotros y se informen de los derechos y de las posibilidades que tienen de solucionar su situación.
Bueno, pues estamos hablando con los profesionales de Bufete Rosales. Alberto Antón Fierro es abogado de Bufete Rosales. Voy a dar un número de teléfono, que es el 91-550-1515, 91-550-1515, para que llamen, para que se informen, para que pongan sobre la mesa cuál es su situación, porque cada caso es único. Bufeterosales.es. Alberto, un placer, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo, ¡buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com, abierto domingos y festivos.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se...
Hace unos días te contábamos la historia de una madrileña que se llama Tania Gongar, que había dedicado su primer cortometraje al margen a las personas invisibles, a las que nadie quiere queremos mirar, porque de alguna manera nos recuerdan cuán injusta y hostil es a veces nuestra sociedad, especialmente con los más frágiles. Con ella vino un invitado, Enrique, que también había participado como actor en este corto. Su testimonio entonces nos emocionó a todos, nos removió por dentro y nos recordó cuándo es qué fácil es verte desprotegido a veces de un día para otro, simplemente porque te sobrevenga una enfermedad que te impida trabajar.
Y de golpe, de un día para el otro, te encontrás que no tenés techo, no tenés calle, no tenés recursos. Y yo tuve un problema de ACV, accidentes cerebrovasculares, y me quedé limitado para poder trabajar. La edad misma, uno no piensa que la edad llega, y llegó, y ya no era útil para mover mis manos como las movía antes. Yo hacía artesanía, y de golpe me encontré en la calle. Y tuve la suerte que llegué a un centro de acogida, donde no estoy conforme de vivir dentro de un centro de acogida, pero es lo que tengo y lo que la sociedad me brindó.
¿Cómo se dibuja tu futuro?
Es muy triste lo que te voy a decir. Yo estoy esperando morir, nada más. O sea, el único aliciente que tengo para vivir, porque sé que va a llegar la muerte, pero después no es nada. Yo no tengo futuro, no siento que tenga futuro. O sea, no soy útil para la sociedad. O sea, si yo pudiera trabajar gratis, trabajaría gratis. Por el hecho de salir todas las mañanas, tener un trabajo, hacer algo. Pero ni siquiera esa posibilidad tengo.
Hoy Enrique vive en el albergue de San Isidro, en Príncipe Pío. Pasaron unos días. Enrique coincide con Tania en la calle. Y le cuenta algo muy especial que posteriormente Tania quiso compartir con el equipo del programa.
Me he encontrado por casualidad con Enrique. ¿Te acuerdas? El señor que aparece en el corto, que vino a la entrevista el otro día. Entonces, casualmente, me ha contado que está gestionando todo para poder irse con sus hijos, que está ilusionado y que quiere intentar hacer algún tipo de voluntariado o hacer alguna cosa de artesanía, que era lo suyo. Y que de repente tiene ilusión y tiene ganas de empezar una nueva vida a sus 71 años.
Enrique, bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal?
Pero ¿tú sabes qué alegría nos dio Tania cuando nos manda este mensaje? ¿Cómo nos cambia el día? ¿Cómo nos dio un vuelco el corazón? Y nos dice, bueno, es que Enrique ha cambiado el chip y quiere recuperar la vida que tenía.
El más contento soy yo. O sea, de golpe, charlando con compañeros dentro del albergue, empiezo a darme cuenta que tengo alguna posibilidad. Todavía queda un poquito. Bueno, tengo a mano mis hijos, que es lo que más quiero, y que de golpe, en forma indirecta, sé que, dicho por ellos, me pueden dar una mano. Y bueno, ahí empezar a volar un poquito.
Tienes tres hijos.
Tres hijos, una niña de 41 años aproximadamente, un varón de 40 años y uno más pequeño que creo que tiene aproximadamente 35 años, o sea, no son niños.
¿Y están aquí en Madrid?
Están en Canarias, o sea, tengo la posibilidad. O sea, de alguna manera voy a llegar a Canarias, no sé cómo. Pero llegar allá, tratar de buscar algo similar a lo que tengo acá, o sea, un albergue o un sitio, para mi edad corresponde una residencia, y de poder conseguirlo, bueno, tener asegurada la vivienda, y si no, mis hijos no me van a dejar en la calle.
¡Qué maravilla! Nos contaba Ana Pastor hace unos minutos que él hubo un tiempo que quiso dedicarse a la radio, pero lo descartó, decía... no. Tengo tres hijos, tengo que trabajar muy duro para dar de comer a estos tres hijos, con los que nunca has dejado de tener relación.
No. O sea, eso nunca. O sea, en algún momento alejado de alguno de ellos, por ahí no nos hablábamos por 2 o 3 años, pero cuando reiniciamos el contacto lo hacíamos en forma firme, me vienen a visitar, estoy con ellos todo el día, uno tiene una casa rodante, me cocina, me hace crepes, que sabe qué es lo que a mí me gusta, me cocina papas fritas, huevos fritos y lo paso muy bien.
Pasa una cosa, y es que Enrique jamás hubiera imaginado que podía llegar a esa situación en la que tuviese que compartir una habitación en un albergue, porque tú tenías un trabajo, una profesión. Y la última vez que estuviste con nosotros, nos hiciste ver lo frágiles que somos, ¿no? En tu caso fue por una enfermedad.
Yo estaba viviendo, o sea, ignoraba que existía todo este submundo al que estoy integrado en este momento. O sea, yo no sabía que existía, no sabía que había gente que estaba en situación de calle, gente que pasaba frío, gente que no comía o comía mal. Y bueno, un día me encontré con que era eso o nada. Por suerte apareció una entidad, SAMU, que me acogió, me trató muy bien, me movilizó. Me llevó primero a un albergue, no, primero a una residencia. Y después de eso, bueno, formé parte de un albergue. Y de a poquito me fui integrando y bueno, improvisando, viendo cómo era el tema. Yo esa gente, o sea, yo toda esta temática no la conocía. Para mí la cosa era distinta. Para mí era como la vida de los oyentes, que todos los días se levantan, trabajan, tienen hijos, comen. Todo era normal. Pero acá la cosa es distinta. O sea, acá hay normas, hay pautas, que lo veo muy bien. Y que si las cumplís, vivís. Y si no las cumplís, te pones en rebelde, obviamente que a la larga tenés que irte de vuelta a la calle, que es lo que a mucha gente le gusta, pero a mí no me gusta.
¿Cómo es tu día a día ahora?
Yo trato de pasar desapercibido. O sea, perfil bajo, tener algunos amigos, o sea, buscar gente afina a uno. Y con eso voy pasando. Y así pasaron ya 16 meses. Pues estaba haciendo cuenta hace un rato de cuánto hace que estoy en el albergue, 16 meses. O sea, es el tiempo de poner punto final a esta etapa y empezar una etapa nueva.
Nos has dado una lección a todos, ¿tú lo sabes?
Me la hicieron ver compañeros del albergue. ¿Qué haces acá adentro? De golpe hay un... Ya lo dije la vez pasada, que los voluntarios son muy importantes. O sea, gente que viene a regalarnos un ratito de su tiempo y que de alguna manera nos nutre. Y una mujer, Virginia, me dijo, ¿qué haces acá adentro?
No tienes que estar aquí. No. Tienes una familia.
Sí,
tienes un apoyo. Que
no
es siempre muy importante.
No quiero molestarlos. O sea, tengo 3 hijos que tienen su vida. O sea, ya sea sus parejas, su hija, o sea, mi nieta. Y no quiero entrar a ser ese viejito molesto que les impide vivir las cosas que ellos quieren. Entonces me gustaría vivirlo, pero lo más afuera posible. O sea, tener contacto.
Estar cerca. ¿Eh?
Poder malcriar mi nieta sería tan importante.
Tania Gongar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días, Enrique.
Tania Gongar es la directora del corto Al Margen. Qué emoción, ¿verdad?, el testimonio de Enrique.
Es muy emocionante escuchar a Enrique. Yo desde que lo conocí este verano, es una lección de vida, es emocionante y es un regalo todo lo que acaba de pasar, el cambiar su forma de ver la vida y de ver las cosas. Para mí, para todo el equipo del corto, es un regalo y es un premio que no hay forma de superar ese premio. Entonces estamos muy contentos.
Porque Enrique es uno de los actores que aparece en una de las escenas al final, ¿verdad?
Sí. Tania, el regalo fuiste vos. Y el regalo me lo está dando la vida. O sea, me da la posibilidad de creo que me lo va a dar, la posibilidad de volver a ser una persona activa. Y bueno, voy a intentarlo.
¡Qué alegría!
Muchas gracias. Gracias, Enrique, te lo mereces.
Por favor, por favor.
Enrique, la vida te da regalos y uno de los regalos que te ha dado, me decías hace un ratito, era los amigos que te has echado, ¿eh? Porque en el fondo de esto has sacado también cosas muy buenas. Ha sido un lapso extraño.
Me han ayudado. O sea, en este entorno, recibir de golpe ayuda te hace sospechar. Pero de golpe he encontrado manos abiertas. Me han dado manos, me han dado regalos, me han dado tabaco, me han enseñado a hacer tabaco. Quiero mencionarlo a Manzano, gran amigo, a Rosita. Nos han ayudado mucho los monitores. Los monitores es lo mejor que tenemos en el albergue, gente muy buena. lo mismo el personal que trabaja, nos trata a los que nos portamos bien, bien. Y a los que se portan mal, no los tratan tan bien. Pero de alguna manera siempre ponen un poquito para que estemos mejor. Y de golpe eso es lo que en la experiencia de este año y 4 meses o 5 meses que llevo acá dentro del albergue, es lo que mejor me llevo, lo que más me gustó de todo esto. Pienso que me nutrió. O sea, espero poder emplearlo en esos años que me esperan.
Hombre, Enrique, ¿sabes lo que escuché una vez y lo aplico y lo he compartido varias veces con los oyentes? Que dentro de una vida hay muchas vidas. Y ahora empiezas una vida nueva.
Sí. O sea, yo soy experto en vivir vidas nuevas. O sea, yo he estado o muy arriba, no muy arriba, pero medianamente arriba, con buen pasar, coche, apartamento, casa, casa propia, todo eso. Y de golpe bajar, encontrarme sin casa, sin coche, sin trabajo. Pero a los 15 días, 20 días, 3 boquitas que me pedían comida, más mi esposa que me pedía comida por 2, comenzar a trabajar y surgir de vuelta.
Gracias por venir. Toda la suerte del mundo, Enrique.
Un gusto haber estado con ustedes. Me gusta, no es la poca. Es importante que todos nos den una mano a los que estamos allá adentro y los que están en otros centros. Y que ustedes se acuerden de que existimos es algo muy importante.
Hasta pronto. Seguiremos en contacto.
Bien.
Te seguiremos hasta Canarias.
Cuente conmigo para lo que haga falta.
Y queremos saber qué tal tu nieto.
Obvio.
No. ¿Eh? O tu nietecita. O sea,
nieta de 6 años.
Nietecita.
Y sí. Tengo una que no conozco todavía, bueno. De 15 años.
Pues ha llegado el momento. Bien, Hasta pronto, Enrique.
Bien, un gustazo estar con ustedes.
Muchas gracias, Beatriz.
Tania, que seguimos también el recorrido de tu corto, al margen, ¿eh? Que sigue dándonos alegrías.
Sí, muchas gracias, Beatriz. Sé que estáis ahí detrás. Seguimos recibiendo muchas propuestas y cosas muy bonitas. Y nada, recordar una vez más a los oyentes nuestra página web, que es almargen.elcorto, que nos sigan, que ya estamos a tope. Y muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad, Beatriz.
Hasta pronto.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
En 8 minutos llegamos a la 1 del mediodía y ha llegado el momento de ponernos en forma. Sí, sí, de ponernos en forma. Y tengo una gran noticia porque dentro de muy poquitos llega a Aravaca el Club Davy Lloyd. Vamos a hablar con Álvaro Moreno, que es su director deportivo del Club Davy Lloyd. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y queda muy poquito porque el día 1 abrís las puertas. Estáis, digamos, ultimando los detalles.
Efectivamente, lo estamos poniendo todo a punto ya. Se puede decir que lo tenemos todo, pero tenemos que ponerlo a punto.
Cuéntanos cuáles son las novedades que ofrece este club de Aravaca, Davy Lloyd, para todos los amantes del deporte, porque es algo más que un club deportivo. ¿Queréis crear un poco de familia también?
Claro que sí. Como dices tú, es mucho más que un club deportivo o mucho más que un gimnasio. Lo que hacemos es intentamos volver al concepto tradicional de club social, de club deportivo, donde podéis venir con los más pequeños después del colegio, dejarlos en nuestro departamento de familias para que hagan los deberes, por ejemplo, que tenemos apoyo para hacer los deberes con nuestras profesoras de primaria. Luego tenemos un servicio de guardería también, por las mañanas, para que las mamás y los papás dejen a los más pequeñitos de 0 a 3 años y se puedan subir al gimnasio a hacer sus actividades, o apuntarse a la clase de Zumba, o disfrutar de nuestro estupendo estudio de cuerpo y mente donde tenemos yoga mirando a unas fabulosas vistas de todo Madrid, con todo el skyline de las torres, la casa de campo, se ve todo, es estupendo.
Has hablado de yoga, pero ¿qué otras actividades podemos practicar en el club?
Bueno, desde natación, tenis, pádel, body combat, todos estos deportes tan tan intensos que tenemos estos días. Venimos de Inglaterra, todo eso se lleva allí muchísimo y tiene una tradición de hace muchísimos años. Bueno, David Lloyd empezó como tal en el 82 y ahora hemos arrancado aquí en Madrid y bueno, que nuestra intención es abrir muchos clubes más por toda España. Vamos a expandirnos ahora.
¿Dónde estáis exactamente?
Estamos en Aravaca, en la calle Viñas del Pardo número 4, es un antiguo club de tenis que se llamaba el Club López Maeso, y desde que lo compramos, la verdad es que le hemos hecho, bueno, mucho más que una lavada de cara. Hemos hecho cirugía estética.
Habéis invertido más de 15 meses en trabajo, más de 15 millones de euros para darle, bueno, como decíamos, algo más que un lavado de cara, ¿eh? Y eso lo podremos comprobar todos a partir del 1 de febrero. Si queremos más información, ¿qué tenemos que hacer, Álvaro?
Bueno, pues mira, os podéis dirigir a la página web, que es www.davidloyd.es. Y allí tenemos, ahí en la página web, tenemos colgadas ya todas nuestras actividades, tenéis los teléfonos de contacto de ventas, y si no, os podéis pasar directamente por aquí, como ya digo, es la calle Viñas del Pardo número 4, os esperamos con los brazos abiertos, os podemos dar un tour guiado por las instalaciones, que ahora la verdad es que es el momento para hacerlo, porque de momento no han entrado socios por la puerta, y yo creo que es el mejor momento para poder ver el club, cuando ahora todavía está vacío.
Fantástico. Bueno, pues hablamos con Álvaro Moreno, director deportivo del Club de Villoet en Aravaca. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos. Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento.
Estamos disfrutando de este mes de enero que llega con grandes ofertas. Si nos acercamos hasta Mueblamás, si estás con ganas de darle un nuevo toque a tu salón, si quieres darle un toque más moderno o por el contrario, algo más vintage, puedes empezar por cambiar tu sofá. Y además digo que el mes de enero es fantástico para renovar con Amueblamás, porque te van a dar 150 euros por tu viejo sofá al comprar un 3+2, un chaiselón o una rinconera. O 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. Enero está para renovar con Amueblamás. ¿Dónde están? En Arganda del Rey, en Avenida de Madrid 56, y en Madrid, en Avenida de Oporto 49. Nos vamos ahora hasta Mercaoficina para saludar a su propietario, Damián Tebar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? Fenomenal. Vamos a explicarle a todos nuestros oyentes qué es Mercaoficina.
Bueno, pues antes de nada, aparte de eso, es no solamente saludaros a vosotros, sino también a todos aquellos que durante tantos y tantos años están confiando en Mercaoficina. Creo que están teniendo la respuesta adecuada, y es así que cada día más y más y más vienen a Mercaoficina a que les prestemos nuestros servicios. Y a vosotros también muchas gracias por haberme dado de nuevo la oportunidad de, a través de vuestra cadena, dirigirnos a todos aquellos que creo que nos quieren tanto.
Damián, yo sé que tenéis una novedad muy especial para los emprendedores y los autónomos, ¿verdad? Para todos aquellos que están empezando en estos momentos.
Nosotros hemos hecho algo que creo que es novedoso en el tema del mueble, y creo que no novedoso, sino interesantísimo para aquellos tanto emprendedores como autónomos que han tomado la decisión de lanzarse al ruedo, aunque ahora eso no esté muy bien dicho, o a los medios y luchar, combatir y tal, y abrirse camino en la vida, que creo que es importantísimo. Nosotros ofrecemos durante todo este 2017 solo 1.000 puestos de trabajo, compuestos de una mesa de 1,60 por 1,60 más cajonera y una silla giratoria totalmente gratis a todos aquellos que nos puedan acreditar que se han dado de alta durante este año.
Damián, voy a decirles a todos nuestros oyentes una página web para que busquen la información y para que sigan la pista de Mercaoficina, mercaoficina.es. Damián, espero hablar pronto contigo. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos, llegan los servicios informativos.
Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta el próximo día. Seguiremos hablando.
Seguiremos en contacto.
Shout out, guess who's back again? They don't.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto que escuchas es mediodía y desde ahora ya hasta las 2 vamos a estar muy pendientes de las historias de Madrid y de los madrileños. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia, tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y a Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Llega el momento de actualizar la información y conocer también qué está siendo noticia esta jornada de martes 17 de enero, jornada en la que se está celebrando San Antón. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Bea.
¿Qué nos cuentas hoy?
Bueno, San Antón es ahora mismo un poco el epicentro de la información más tradicional, más castiza de Madrid, la calle de Hortaleza, donde está esa parroquia de San Antón, y donde hay colas para que, bueno, pues continuar con esa bendición de animales en el día de su patrón. No sé si veremos algún oso polar o no, y que está llamado por esta ola de frío que tenemos a las puertas, pero que todavía no ha llegado, porque la verdad es que no hace una temperatura excesivamente fría en el día de hoy. Dicen los que saben de esto que va a llegar.
Que llegará por la noche.
Sí, esta tarde-noche, esta madrugada, se va a empezar a notar un buen bajón de las temperaturas y bueno, hablaremos bastante de esto en las próximas horas, porque es lo que toca. Luego vas a un bar y está todo el mundo hablando
de lo mismo.
Sí, de que no ha llegado el frío, pues mañana va a ser, nos ha pillado el frío. En fin,
fíjate que hablan de temperaturas por debajo de los 0 grados en algunos sitios, como Rascafría, de 14 grados negativos, y en Collado Villalba, 6 grados negativos.
Sí, sí, sí.
No está mal, ¿eh?
Hombre, está para lo que toca.
Está de frente,
es una época invernal con una ola de frío. Bueno, aparte de todo esto, de lo que ya te digo, se está hablando, el ayuntamiento ha presentado hoy la reforma, el proyecto de reforma o de, digamos, adecuación de la Plaza de la Cebada. Y básicamente lo que van a hacer es reponer las instalaciones deportivas que se derribaron allá por 2009, unas instalaciones deportivas que, por ejemplo, van a tener de nuevo una piscina que estará, pues, por debajo de la cota de la calle, pues para no afectar al entorno, instalaciones que van a tener pistas y demás. Y bueno, te cuento porque creo que te están llamando desde la DGT.
Me llaman desde la DGT.
Vale,
a ver,
pues
a ver cómo suena, ¿ves? Enseguida se toca el claxon.
Sí, sí.
Y saludamos a Fernando Pérez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal está precisamente el tráfico y la circulación en las carreteras madrileñas?
Pues está muy tranquila la situación en todas las calzadas, afortunadamente sin incidencias ni retenciones. Así que sí les vamos a recordar que durante toda esta semana se está llevando a cabo una nueva campaña especial de vigilancia de los autocares dedicados al transporte de escolares. Están siendo objeto de incremento de la vigilancia por parte de los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Se está mirando las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos, así como las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo.
Muchísimas gracias. Nos vamos ahora hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento, donde está Jesús Mazzucchi. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues a esta hora pendientes, por un lado, de unas labores de asfaltado que se llevan a cabo en la avenida Menéndez Pelayo desde la Plaza de Mariano de Cavia hasta alcanzar la avenida Ciudad de Barcelona. Afecta a ambos sentidos de la circulación. Luego estén atentos si van a circular por estos puntos, ya que el tráfico puede ser algo más complicado. Además, en destacar también labores de mantenimiento que se llevan a cabo en la calle de Costa Rica, muy próximo al acceso al túnel de la plaza de José María Soler. Atentos, porque el tráfico puede ser incómodo, inclusive en las inmediaciones de la plaza de la República Dominicana, y por tanto afectar también a otras vías, como por ejemplo a Príncipe de Vergara. Importante recordar también que durante el día de hoy es más que probable que encuentren cortado el tráfico en la calle Hortaleza y las inmediaciones. Les recordamos en la festividad de San Antón, famosa por las bendiciones a los animales. Luego ya saben, si van a circular con sus vehículos por estas vías, atentos, porque puede haber cortes y desvíos. Y si quieren acercarse a disfrutar de este evento con sus pequeños amigos, es mejor que lo hagan en transporte público.
Muchísimas gracias. Ángel, en unos minutos vamos a saludar a Mónica, nuestra compañera, Mónica Álvarez, que se ha desplazado precisamente hasta la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza 63. Bueno, hay un desfile de perros, gatos, aves y hasta cerdos a veces.
Bueno, hay de todo.
De todo. Menos pingüinos, si llega a ser mañana, igual encontramos pingüinos.
Bueno, dale tiempo.
Bueno, hablábamos de la Plaza de la Cebada, modificación, transformación.
Sí, quedaba por añadir, aparte de esa piscina, de ese centro deportivo, bueno, pues que va a haber una superficie destinada para cosas del barrio, podríamos decir, incluso un pequeño rocódromo para diferentes actuaciones que pueda haber, para organizar verbenas, actividades populares y demás. Bueno, esto en cuanto a lo que dice el ayuntamiento. Y déjame que ya que te cuente, para terminar, una sentencia muy llamativa. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 años de prisión a un ciudadano chino por matar con un cuchillo a un compañero en la cocina de un restaurante asiático, de un restaurante chino. ¿Sabes cuál fue el motivo por el que discutieron?
No.
Pues precisamente por la receta de unas berenjenas.
No me lo puedo creer.
Por eso discutieron, porque uno decía que tenía que ir la piel de la berenjena y el otro decía que no. La cosa llegó a las manos y de ahí pues se puso bastante fea y uno acabó apuñalando al otro.
Tremendo, me dejas sin palabras, ¿eh?
Para que tú veas que hay que tomarse en serio la cocina algunas veces.
Sí, sí. Sí, bueno, vamos a hablar de otros temas. Muchísimas gracias, Ángel.
Nada, tibia,
ampliaremos la información de Madrid en unos minutos. Ahora nos vamos hasta la calle Hortaleza 63. Mónica Álvarez.
Hola, Beatriz. Pues aquí estamos. Yo creo que prácticamente la mayoría de los madrileños hoy están aquí, ¿eh?
Todos.
Donde yo me encuentro, en el número 63, justo enfrente ahora mismo de la iglesia de San Antón. Muchísimos madrileños que se han acercado, que se están acercando todavía con sus animales, con sus perros, con sus gatos. Hemos visto también un cerdo, que no era un cerdo vietnamita, sino un cerdo mini pin, nos han dicho. Que
¿Ah,
es un poquito más, sí,
más pequeño
espectacular.
Que el vietnamita.
Sí, negro, pero muy parecido al vietnamita, pero un poquito más pequeño, nos han dicho.
Ah.
Y bueno, imagínate, pues todos de gala, ¿no? Con muchísimos, bueno, con pajaritas, con sombreros, con unos vestidos estupendos, bastante abrigados, porque claro, el día se preveía que iba a hacer más fresquito, así que, pues lógicamente, sus dueños les han traído, pues muy abrigados, con muchos colores, con rosas, estoy viendo, azules, rojos, con sus lacitos, y acercándose, pues eso, para sobre todo recibir la bendición por parte de los sacerdotes, que siguen haciéndolo ahora desde primera hora de la mañana, pues para pedir salud para esos animales y también para los dueños, ¿no?
Que tanta compañía nos hacen. ¿Y qué
claro,
te dicen?
Sí, pues sobre todo les piden por eso, pues para que los animales les duren muchos años y que porque les muchas veces son grandes salvadores, ¿no? De pues eso, que a lo mejor han pasado una grave enfermedad a sus dueños y les han hecho mucha compañía. Así que la mayoría de la gente lo que nos ha dicho era eso. Y también mucha gente que está haciendo cola para comprar los tradicionales panecillos, que me ha apuntado el precio, media docena creo que pone 5 euros, una docena 10, y ya sabes que la tradición dice que hay que comprarlos, se pone con ellos una moneda, y eso significa que durante todo el año vamos a tener, bueno, pues alimentos, ¿no? Y comidas.
Me está acompañando aquí Faustino Catalina y veo que toma nota, no sé si era del precio de los panecillos, Faustino. Sí,
¿no?
¿Qué más cosas nos podías contar y traer
pues
de la calle de Hortaleza 63?
Y muchísimos también curiosos, muchísima gente haciendo fotos. De hecho, ahora mismo estoy con una chica que, bueno, viene con una gatita preciosa. Hola, buenos días, María.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntale a todos los oyentes de COPE, ¿quién es, cómo se llama esta gatita tan bonita que tienes aquí conmigo?
La gatita se llama Musa, tiene 3 años y medio. Viene desde Ucrania cuando tenía 2 años. Ya lleva 1 año y medio en España. Es muy linda, muy pija además. Le gusta ducharse, peinarse y salir sola a servicio.
No me digas.
Sí, nos costó casi 1 año, pero al final conseguimos.
Madre mía.
Sí, venimos para tener una bendición, para tener salud para todo el año.
¿Es la primera vez que vienes?
Sí, primera vez que vino. Acabo de enterarme, no sabía nada, porque llevo muchísimos años viviendo aquí en España, 18 años, pero no sabía nada que existe un patrón de los animales de San Antón, aunque soy romocatólica, siempre soy practicante, es verdad.
Pero no sabías que, fíjate,
en mi país no existía eso. Yo nací con Unión Soviética y no sabía, era prohibido todo.
Claro, bueno, y esto te ha sorprendido tanta gente,
sí,
con sus animales.
Me ha sorprendido, sí, claro. Yo he trabajado esta mañana, luego pedí permiso y traje mi animalita, mi musia preciosa, que quiero muchísimo. Me mandó el Dios, encontré en la calle con 1 mes.
Qué bonito.
Mónica, estoy pensando que muchas veces son precisamente, bueno, nos salvan de la soledad, ¿verdad?, cuando somos amantes de los animales.
Desde luego, eso es lo que estaba diciendo María, que a ella le hace muchísima compañía. Es una gata, la verdad es que preciosa. Bueno, tiene su carácter, porque yo me he acercado a ella, le he dado así con la mano para hacer una caricia y se ha puesto así un poco, pero bueno, que
bueno,
es
celosa
preciosa
de su espacio, hija.
Claro que sí, claro que sí.
Marcando
así
las
que
distancias.
Nada, pues muchísima gente aquí, bueno, está la calle totalmente cortada, no se puede acceder con los coches. Nosotros hemos pasado un rato aquí, Luis Mateos y yo, bastante difícil para poder encontrar aparcamiento, y muchísimo ambiente, y hasta las 8 de la tarde, que van a estar, por supuesto, las bendiciones, van a seguir las bendiciones y la venta de los panecillos, y muchísima gente aquí paseando a sus animales.
Muchas gracias, Mónica.
A ti, Beatriz.
Faustino.
Bueno, ahí está la noticia. La noticia que yo traigo es esa, que San Antón se está celebrando por todo lo alto como se merece, y que ahí está toda esa cola que nos está contando nuestra compañera Mónica, que se ha celebrado la misa, que se siguen celebrando las bendiciones, como ha dicho, hasta las 8 de la tarde, las tradicionales vueltas de San Antón, esa procesión con los animales, que va a dar a partir de las 5, saldrán de la iglesia, recorrerán la travesía de San Mateo y después Hernán Cortés, para volver a entrar en la misma iglesia de San Antón, y que bueno, que vemos que por lo que nos cuenta es una fiesta que cada año se celebra más, porque esta misma oyente que entrevistaba rusa nos decía que no conocía la fiesta de San Antón. Pues bien, yo creo que es una fiesta que se ha recuperado, que se está recuperando, y pues mucha gente que no lo conocía, pues se está acercando a San Antón a celebrarlo en esta jornada tan especial, ¿no? Es una fiesta muy típica que se celebra en España, sobre todo en muchos pueblos, porque al ser el patrón de los animalitos, ¿no?, de los animales de compañía sobre todo, sí, pues es una celebración muy especial y muy, muy entrañable.
Bueno, Faustino.
Y tengo también una noticia antes de irme, que esta tarde hay un coloquio que organiza Entre Paréntesis en el Aula Borja, en la calle Maldonado, a las 8 de la tarde, que creo que va a ser muy interesante. Es sobre la última película de Martin Scorsese, Silencio, y va a ser con un jesuita y escritor, un querido amigo y desde hace muchos años, que es Pedro Miguel Lamet.
Tengo muchísimas ganas de ver esa película.
Yo también, todavía no me
despierta muchísimo interés y muchas incógnitas. Pues desde luego, Teresa Cobo, con quien tuve la oportunidad de hablar de esta película, decía que uno no sale sin que le toque del cine después de ver, y que Dios te habla en función de quién eres una vez que ves esa película, que es una de las conclusiones que se sacaba.
Como digo, tengo pendiente de verla, pero sí que pude entrevistar en La Linterna de la Iglesia hace unos días a un jesuita, Alberto Núñez, que vive en Taipei, que es de Bilbao y que ha sido uno de los asesores de Scorsese en la película, y nos contaba, estuvo precisamente con Herrera también el otro día, o sea que es una experiencia preciosa.
Pues ya lo pondremos sobre la mesa cuando tengamos ese tiempo. Gracias, Faustino.
A ti, hasta luego.
1:18. Es momento de escuchar las palabras que cada día le dirige Ángel del Río, la alcaldesa de Madrid. Vamos a ver de qué hablamos hoy.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, las noticias sobre el distrito de Tetuán aparecen demasiadas veces en las páginas de los sucesos. La violencia callejera se manifiesta en peleas, reyertas, agresiones y vendetas entre bandas latinas. El 14% de la población de este distrito es extranjera y sigue creciendo. Por nacionalidades, la más numerosa es la ecuatoriana, seguida de la dominicana, marroquí, colombiana, filipina y peruana. El pasado domingo, un joven dominicano murió de 2 disparos cuando se encontraba en un bar de la calle Topete. Pudo tratarse de un nuevo ajuste de cuentas tan frecuentes en Tetuán como lo son las vendetas, los asaltos y las peleas que acaban manchadas de sangre. Y esto es frecuente, cada vez más frecuente. Los vecinos están asustados ante el estado de violencia permanente que viven y que se eleva los fines de semana cuando el alcohol pone un aditivo en el espíritu violento de algunos de los jóvenes que aquí viven. Los protagonistas de esta situación suelen ser los extranjeros llegados sobre todo de Hispanoamérica, donde este tipo de actuaciones violentas suelen formar parte de la vida cotidiana. Está muy bien como principio que la integración entre culturas para una mejor convivencia sea algo asumible por parte de todos, pero no cabe en esa comprensión la cultura de las bandas latinas, de la delincuencia y la violencia ejercida de forma gratuita. En Tetuán se impone la cultura del miedo y el dominio de la calle por parte del más fuerte, del más violento. Los vecinos de este populoso distrito de Madrid están en su mayoría por favorecer la integración de razas y culturas, pero no por la intimidación, el miedo, el uso de armas blancas y de fuego para saldar ajustes de cuentas en la calle, en el bar, en la tienda. Madrid es una ciudad abierta a la convivencia, pero no al miedo y a la intimidación, y Tetuán se ha convertido en el distrito donde la intolerancia se ha pasado de la intolerancia o de la tolerancia también al miedo a salir de casa porque las bandas han tomado la calle.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde 1 euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio.
Una broma del destino, una melodía acelerada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos disfrutando de este mediodía de martes, es 17 de enero, y ha llegado el momento de ayudarte si eres uno de los afectados o afectadas por las cláusulas suelo. El 21 de diciembre hubo una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que daba la razón a todos los afectados. Desde entonces, bueno, pues se han escrito muchas cosas acerca de cómo poder recuperar ese dinero que has estado pagando además desde el mismo momento de la firma de la hipoteca. Vamos a ponernos en manos de los profesionales que trabajan en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión y hablamos con su socio fundador, Eduardo Triviño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué efecto está teniendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las reclamaciones de cláusula suelo?
Bueno, pues están produciendo una avalancha de reclamaciones y como todavía no ha llegado una serie de medidas que prometía adoptar el Gobierno, lo que estamos haciendo es anticiparnos a esas medidas. Cuando acuden estos clientes al despacho, estamos calculando las cantidades que les son debidas y llevando a cabo un requerimiento previo al banco. Si durante un plazo razonable, normalmente un mes, esa cantidad les es reintegrada, pues asunto solucionado, no hay necesidad de pleito y no hay necesidad de más abogado ni de judicializar el asunto. Si por el contrario, ese requerimiento previo que hacemos no es atendido por el banco, por la entidad crediticia de que se trate, lo que estamos haciendo es acudir directamente a los tribunales una vez transcurrido el plazo que se le ha dado a la entidad bancaria para que pague voluntariamente.
¿Pueden reclamar las personas que hayan renunciado a reclamaciones futuras?
Sí, en su mayoría sí, y lo explico. La renuncia a reclamaciones futuras en los contratos celebrados con los consumidores es nula, es un derecho irrenunciable y cualquiera que sea la estipulación que se haya hecho, estas personas podrían reclamar. Lo que ocurre es que muchas veces no se trata de auténticas renuncias y lo que han celebrado con el banco no es una renuncia a reclamaciones futuras si se le suprimía la cláusula suelo, sino que han renegociado el préstamo o las condiciones. En este caso había que ver el documento que han firmado y estudiar caso por caso. Por eso, en cualquier caso, les recomendamos que acudan a un despacho especializado, en este caso pues al nuestro, naturalmente, y que se estudie si verdaderamente se trata de una renuncia, porque en este caso sí podrían reclamar como el resto de los consumidores.
Y una cosa más importante que también afecta a todos aquellos que tienen una hipoteca es que se puede recuperar los gastos que desembolsaron en la firma de esa hipoteca, ¿verdad?
Sí, esto quiero aclararlo. No afecta solo a las hipotecas con cláusula suelo o multidivisa o aquellas que contienen una cláusula nula. Afecta a la totalidad de las hipotecas, cualquiera que sea la fecha de constitución, modificación o cancelación. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia ya del año pasado es que todos estos gastos de constitución, mantenimiento y cancelación de la garantía por ley debían de ser de cuenta del banco y que es nula cualquier estipulación contenida en la escritura pública que haga que esos gastos que por ley debían de ser de cuenta de la entidad bancaria sean abonados por el consumidor, de tal manera que estos nos traen al despacho la factura de notario, registro, gestoría, de tasación, el impuesto de actos jurídicos documentado y todas estas cantidades que han abonado, que por ley debían de ser de la otra parte contratante, las pueden recuperar.
Muy bien, bueno, pues vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para ponerse en manos de los profesionales que trabajan en Triviño Abogados. Hay una página web que es triviño.es y un teléfono, el 91-831-8118. Lo repetimos, 91-831-8118. Eduardo, muchísimas gracias. Feliz martes.
A vosotros otra vez, Beatriz. Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En las últimas horas hemos conocido algunos detalles de lo que planea la Consejería de Educación en torno a un acuerdo educativo con otras partes para los próximos años. Ya sabes que últimamente pues, se nos llena mucho la boca cuando hablamos del pacto por la educación y sobre todo de la necesidad que tenemos por el mismo. Bueno, pues hoy hemos decidido coger uno de esos 82 puntos que presentaba la Consejería de Educación en un borrador y preguntarte a través de nuestras redes sociales qué te parecía. La cuestión era la siguiente, Ana Pastor.
¿Qué tal? Pues sí, la cuestión es la siguiente. Hablamos de la asistencia a las tutorías de nuestros hijos, hablábamos de la facilidad que pueden dar las empresas para que los empleados acudan a estas tutorías y te preguntábamos en @mananamadrid qué te parece. Hay un 40% que ha votado la primera opción, dicen que ya es hora, que es necesario. Una segunda opción que es, deberían ser los colegios las que organizaran ese tipo de actividades o organizar los horarios más bien de los profesores. Esta segunda opción la han votado un 40% y un 20% la tercera opción que te dábamos, me da igual, no me afecta.
Bueno, pues seguimos hablando de familia y en concreto vamos a hablar de un tema que si te toca de cerca como padre o madre puede preocuparte. Vamos a hablar hoy de la pubertad precoz, que es cuando las características sexuales y físicas de la persona suceden más temprano de lo normal. No hay ninguna causa clara para esa pubertad precoz. En algunos casos se habla de cambios en el cerebro, de problemas genéticos o de ciertos tumores que secretan hormonas. Está con nosotros el doctor Jesús Argente, que es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Remedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Sí, buenos días.
Hospital
Niño Jesús.
Niño Jesús, perdona.
Sí, en efecto.
Ya me he quedado yo un poco también. Vale, Hospital Niño Jesús, discúlpeme.
No se preocupe.
¿Cuándo estamos hablando de pubertad precoz?
En este momento, de una forma empírica, cuando la pubertad se manifiesta en la niña antes de los 8 años de edad y en el varón antes de los 9 años de edad.
¿Y cuáles son esos síntomas que deben llamar la atención a los padres?
La presencia de signos de pubertad. Es decir, en el caso de las niñas, la aparición de desarrollo mamario y en el caso de los niños, el desarrollo testicular con un volumen por encima de 4 centímetros cúbicos.
¿Y sabemos qué hay detrás de esos cambios, de ese desarrollo precoz?
En algunos casos sí, en otros no. En el caso de los varones es necesario detectar siempre la posible existencia de tumores en el sistema nervioso central. En el caso de las niñas es más infrecuente que estos tumores puedan aparecer. En otros casos seguimos desconociendo por completo la causa que lo produce.
¿Qué tipo de pruebas son las que se hacen a estos niños para darles un diagnóstico?
En primer lugar, la determinación de una serie de hormonas que nos ponen de manifiesto que en efecto la pubertad es real, es como llamamos central, es decir, en una estructura en el cerebro que se llama el hipotálamo está produciendo una hormona que es capaz de actuar sobre otra glándula que es la hipófisis, produciendo las hormonas que denominamos gonadotrofinas, LH y FSH. Estas hormonas actuarán respectivamente sobre el ovario en la niña o el testículo en el varón, dando lugar a la producción de estrógenos en la primera y de testosterona en el segundo. La producción de estas hormonas, lógicamente, generará el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, así como el estirón puberal y, por supuesto, la aceleración en la maduración ósea.
Buenos días, doctor. Soy Ana Pastor.
Buenos días.
Cuando uno acude con un niño con estas características o con estos síntomas a la consulta, ¿hay que tratarlo este tema, de alguna manera?
Sí, se trata de una pubertad precoz central. Cuando digo central me estoy refiriendo a que está producida en el cerebro, la pubertad se ha puesto en marcha. En términos generales, debemos de tratarla mediante unas sustancias que se denominan análogos de GnRH, que es la hormona que produce el hipotálamo, y de este modo vamos a frenar la producción de FSH y de LH, y de esta manera frenaremos la producción de esteroides sexuales, y por consiguiente la pubertad se detendrá. Uh-huh. En otros casos, hablamos de pubertad precoz periférica, cuando esta pubertad no se ha producido por activación del eje central, y en estos casos... en muchas ocasiones no disponemos de tratamientos para estos niños.
Estamos hablando con el doctor Jesús Argent, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Niño Jesús. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós. Y seguimos abordando este tema con María Inmaculada Hortazo de Ibáñez de la Cadiniere. Es nuestra psicóloga de cabecera y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos escuchado al doctor abordar el tema del desarrollo precoz de nuestros hijos desde el punto de vista médico, pero hay una parte que no hay que descuidar, que es cómo acompañarles, porque esto también genera ciertos problemas psicosociales. Su desarrollo es precoz y no van a la par que sus semejantes, sus iguales. ¿De qué manera les puede afectar?
Pues mira, de hecho, en esto, cuando me propusiste este tema, pues dije, qué casualidad, ¿no? Porque aquí te puedo hablar como profesional y al nivel personal. Entonces, bueno, sí que es cierto que está bastante estudiado que los niños que de pronto se ven con una serie de características que el resto de sus iguales no tienen, en principio, claro que existe una parte un poco como de sentido de, sobre todo, de mucha vergüenza, ¿no? Del tema de por qué yo antes, tienden a esconder, tienden a reprimir, tienden a toda esta parte que evidentemente se sienten como diferentes en este sentido, y entonces ya de por sí hay una carga de bastante ansiedad con este tema, porque bueno, se sienten un poco, como decíamos, diferentes al resto de sus iguales, pero sí que hay algo que también está muy estudiado y más o menos coincidimos todos los profesionales en este sentido, y es que no solo está el tema de que de por sí puede afectar al niño el hecho de tener una pubertad un poco anticipada, por decirlo de alguna manera, precoz, sino también la manera en la que el entorno lo trate. De tal forma que si los padres o profesores o alumnos o amigos o incluso la propia persona lo magnifica, lo esconde, pone el escándalo en el tema o pone, bueno, de alguna manera un poco como poner el foco en que hubiera un problema, está bastante demostrado que los niños lo pasan peor, que si dentro de lo que es, pues se trata de naturalizar al máximo posible o tratar de poner solución o tratar un poco pues de dar espacio a que ese niño o esa niña que está teniendo esta situación pues pueda pues expresarse o pueda intentar quitar esa vergüenza que pueda estar asociada en un momento dado y que es una vergüenza normal ante este tipo de situaciones, pero si nosotros no le damos mucha más importancia de la que tiene, pues ese niño probablemente lo va a llevar mejor.
¿Y los niños y sus semejantes? Porque claro, hay cosas que saltan a la vista. ¿Somos crueles a esas edades?
Sí, o sea, somos crueles. Sí que es verdad que, gracias a Dios, con el tiempo los profesores y los tutores están un poquito más preparados para tratar una serie de temas y hacerlo a nivel global en el grupo, de tal manera que pues se están dando charlas desde que los niños son relativamente pequeños e incluso antes de que este tipo de situaciones se puedan empezar a pasar, para que ellos ya vayan un poco sabiendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar en el caso de que haya niños que pues les suceda antes, ¿no? Entonces estamos un poco más preparados, pero en general todo lo que se sale de la norma, todo lo que es un poco diferente, que nos hace diferentes, los niños en algunos de los casos pues suelen utilizarlo un poco como motivo de mofa y pues en algunos casos puede ser, y de hecho ha sido también, motivo de acoso escolar en algunos niños o algunas niñas que no estaban preparados a nivel de grupo pues para poder recibir una situación como esta y que al final pues bueno, pues lo utilizan un poco para meterse con el otro, ¿no?
¿Afecta más a niños que a niñas emocionalmente o depende de la persona, no del sexo?
No tiene por qué estar asociado a niños o niñas. Sí que es verdad que un poco las estadísticas nos hablan de que suelen ser las niñas las que lo suelen llevar peor, porque quizás se ve más dentro de un poco todo lo que es la característica de del inicio de la pubertad, ¿no? Pero bueno, sí que también hay casos de niños que pues lo llevan francamente mal. También un poco depende de pues en qué entorno se desarrollen, en qué contexto, con qué grupo, pues va a hacer que eso pues sea mayor o menor, ¿no?
Macu, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros cada martes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Es la 1:36. En unos minutos vamos a tener con nosotros a uno de los fundadores de la compañía Illana. Illana cumple 25 años sobre los escenarios. Desde entonces han regalado 26 espectáculos y todo esto a través de gestos, mimos, onomatopeyas y pocas palabras. En cambio nos han conseguido, ¿verdad?, siempre sacar una sonrisa. Son pocos los madrileños que no han acudido en alguna ocasión a alguno de los espectáculos de Illana. Eso será en unos minutos. Antes actualizamos la información. Y esta mañana ha habido junta de portavoces en el Ayuntamiento de Madrid y allí ha estado Diego Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Pues hemos estado con Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, y ha anunciado que se van a sentar el jueves con el Partido Popular para negociar los presupuestos de 2017. Y ha centrado en tres líneas las propuestas de su partido. La primera, revertir los recortes en sanidad y educación. La segunda, garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a todos los servicios públicos. Y la tercera, acercar la innovación al ciudadano. Además, Ignacio Aguado también ha hablado sobre una iniciativa que van a presentar al Partido Popular, que es la aplicación de wifi gratis en toda la red de metro.
Muchísimas gracias, Junta de Portavoces en la Asamblea, que he dicho yo en el Ayuntamiento. Gracias. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beatriz, buenas tardes.
¿Cómo será el futuro mercado de la cebada?
Bueno, pues el mercado de la cebada se va a mantener como tal, pero al lado, en las instalaciones que hay al lado, hay una especie como de patio que ahora está gestionado por una serie de asociaciones de vecinales. Ese espacio abierto se va a convertir en un gimnasio, se va a convertir en una piscina y se va a convertir también en una plaza pública. Va a ser un 3x3, es decir, no va a desaparecer el gimnasio, no va a desaparecer el mercado, pero va a haber también un polideportivo y también un espacio para los ciudadanos. Bueno, pues han estado hoy el Ayuntamiento de Madrid y también el PSOE muy contentos con esta nueva propuesta, que va a tener también una cosa curiosa. Va a ser gestionado 100% municipal, va a ser 100% público, pero habrá zonas como por ejemplo la cancha de baloncesto, que será una cogestión social. Lo llaman así. ¿Qué es cogestión social? Bueno, pues que los que los van a gestionar van a ser quien lo use. No lo sé. Dice el concejal Jorge García Castaño que esta fórmula se va a utilizar no solo en esto, sino también en varios espacios públicos de la ciudad, de centro. Dice que es una fórmula buena para que lo gestionen las personas que lo usan. Bueno, ahí lo ha dejado. No sé yo cómo se va a hacer esto. Porque
¿cómo será? Claro, es complejo.
Claro, no es lo mismo. Si yo quiero utilizar la cancha de baloncesto, ¿a quién me tengo que dirigir? Si me tengo que dirigir al ayuntamiento, me tengo que dirigir a una asociación que es la que lo lleva. No lo sabemos muy bien, pero eso es la novedad, que va a ser una cogestión social. Es decir, no va a haber nada privado, va a ser todo público y gestionado por los propios vecinos en parte.
Veremos
a ver qué tal. Sí, ahí empiezan ya las obras en 2017, en 2018, en 2019 acabarán y ya estará a pleno rendimiento. Es una inversión de 8 millones de euros. El ayuntamiento, el equipo de gobierno no tiene problema porque no haya presupuestos, porque dice Sánchez Mato que se va a hacer sí o sí.
Aunque tengamos presupuestos prorrogados.
Eso dice. Así que el PSOE, que también estaba muy contento, porque decía que era una brecha que por fin se cierra, que era una herida que estaba abierta en Madrid desde hacía muchos años, que por fin no se va a hacer un centro comercial, que era lo que había previsto en su tiempo el PP, que se va a hacer así, como os han dicho, y que están muy contentos. Veremos a ver.
Pues muchísimas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
La solidaridad sigue muy viva en Madrid. El año pasado han sido muchos los que han querido compartir lo que son y lo que tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece su generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Madrid es la sexta ciudad del mundo en la que es más fácil crear, mantener y atraer talento. Esta es una de las conclusiones del Índice Global de Talento y Competitividad que se ha presentado esta semana y se ha hecho en el marco del Foro Económico de Davos, que por cierto empieza hoy. El ranking mide cómo los países van creciendo y en concreto cómo las ciudades crean, atraen y retienen ese talento. Según sus autores, es una herramienta para que los políticos puedan desarrollar estrategias para relanzar las competencias de esa ciudad. Veremos si luego nuestros políticos las tienen en cuenta. Hoy hablamos con nuestros expertos en empleo de trabajando.com de esos valores que tiene Madrid para crear expectativas. Oliver González es el director de comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Somos los sextos, no está nada mal, ¿eh? Los sextos de todo el mundo, la ciudad de Madrid, en la que es más fácil crear, mantener y atraer talento. Digo yo que no está nada mal siendo un ranking mundial. ¿A qué se debe?
Pues no está nada mal, la verdad. El ranking incluye a 46 localidades de todo el mundo y, como bien decías, es la primera vez que se hace en ciudades. Normalmente se ha hecho en países. Es decir, aquí sobre todo lo que destaca, y destaca a España como una de las ciudades europeas mejor posicionadas, se tiene en cuenta la alta conectividad que pueda tener una ciudad, la alta calidad de vida también que tenga la ciudad y sobre todo las salidas profesionales que pueda aportar la ciudad al talento que atrae.
Vosotros que manejáis tantas ofertas de trabajo, me imagino que veis que gran parte de ellas se concentran en la Comunidad de Madrid y en concreto en la ciudad de Madrid.
Exacto. Sí, es decir, en España es un país en la que, verdad, Madrid y Barcelona concentran gran parte de la oferta profesional, sobre todo en determinados puestos.
Madrid, decíamos, se encuentra en el puesto número 6, va precedida de Copenhague, de Zúrich, de Helsinki, San Francisco, Gotemburgo. ¿Esto ha evolucionado a favor en los últimos años?
Es decir, sí hay una evolución positiva. Bueno, sobre todo la evolución tiene que ver con que ya no... el talento no solo busca las grandes ciudades, las grandes urbes de, estamos hablando de Nueva York, París, Londres, cada vez son más ciudades medianas las que destacan. Por lo tanto, que Madrid esté en este ranking tiene un doble mérito. Es decir, no son muchas las ciudades de más de 2 millones de habitantes que están en este ranking y entre las 10 primeras solo está pues Madrid, París, Los Ángeles y San Francisco. O sea que ahí tiene mucho que ver que aunque seamos una gran ciudad, tiene una gran calidad de vida y tiene una gran conexión y facilidad para el transporte.
Cuando hablamos de conexión hablamos precisamente de la capacidad que tenemos de movernos los ciudadanos por la ciudad e incluso por la región. El tren, autobús, metro...
Exactamente, y que no sea, es decir, que no nos lleve 3 horas ir de un lugar para otro. En ese sentido, pues la facilidad que hay de moverse en lo que es en el centro urbano y también, como bien dices, a nivel regional, pues es una gran ventaja.
¿Cuáles son esas oportunidades que ofrecemos?
Sí, pues sobre todo en Madrid, como decíamos antes, hay unas oportunidades para los emprendedores que encuentran en la ciudad pues centros de coworking, aceleradoras, asociaciones tanto públicas como privadas que ayudan y asesoran a esos nuevos emprendedores. Eso por un lado. Y por otro lado, Madrid lo que ofrece es una oferta académica muy, muy amplia. De todo tipo. Tenemos muchas universidades, muchas escuelas de negocios y como que cubrimos un gran espectro. Y eso es una gran ventaja para los estudiantes que vienen aquí y para los profesionales que una vez terminados sus estudios quieren seguir formándose.
¿Seríamos muy ambiciosos si quisiéramos escalar puntos y mejorar esa nota dentro de este ranking? ¿En qué tendríamos que mejorar?
No, porque realmente, no sería muy ambicioso, porque realmente si vemos los 3 puntos por los que se valoran para estar en esas posiciones prioritarias, por decir así, para esas primeras posiciones, sería la alta calidad de vida, sería la alta conectividad y sería las salidas profesionales que comentábamos. Teniendo en cuenta que los otros países en lo que tiene que ver con salidas profesionales, cuentan con tasas de paro, por ejemplo, debajo del 9%, y nosotros estamos muy por arriba de esas tasas de paro. Es decir, a la par que mejoremos en el empleo, mejoraremos seguramente todavía más en ese ranking de atracción de talento.
Uh-huh. Estamos viviendo los días previos a la feria más importante del turismo internacional en Madrid, de Fitur. ¿Qué te parece si hablamos de turismo?
Muy bien.
En este sentido, ¿nuestra comunidad genera trabajo, mucho trabajo en este sector?
Pues sí, genera mucho trabajo. No estaría todavía en el podium, que sería Cataluña, Baleares, Canarias, en ese orden. Pero sí es cierto que en el último informe, en el informe de Excel Tour, pues se recogía que Madrid tiene la mejor previsión de cara al 2017. Eso se debe en parte a que va a subir mucho el turismo urbano y también pues los viajes con motivos profesionales o semiprofesionales. Hablamos de foros, congresos. Todo lo que tiene que ver también con esa atracción de talento que comentábamos anteriormente.
¿Tenemos ofertas? ¿Tenemos ofertas?
Sí, tenemos ofertas.
Trabajando.com. Ya sabes que puedes precisamente encontrar estas ofertas y muchas más en la web trabajando.com. ¿Qué nos has traído hoy?
Pues tenemos ofertas, sobre todo de la, bueno, como siempre, de la Comunidad de Madrid. Y tenemos, por un lado, recepcionista, un puesto de recepcionista en Links Talent, que buscan un recepcionista con manejo de Excel para incorporar en esta empresa multinacional en Madrid Centro. Experiencia mínima de un año, ciclo formativo superior y un nivel alto de inglés, son los requisitos.
Más trabajo.
Pues se busca también un responsable de social media para la empresa Social You, que buscan una persona que tenga experiencia en gestión y coordinación de proyectos digitales y disponibilidad para trabajar a jornada completa, con un contrato indefinido, más de 2 años de experiencia y estudios mínimos, diplomatura.
¿Y una última oferta?
Pues también se busca un encargado para la línea de distribución de congelados La Sirena.
Ahora se le explicamos a los clientes de que nos reímos.
Con jornada completa, imprescindible tener un mínimo un año de experiencia y como estudios mínimos ESO, estudios de secundaria obligatoria de la ESO para poder acceder a este puesto de trabajo.
¿Y Yana busca gente para su compañía en estos momentos?
No, ahora mismo no.
No, pero no,
el puesto de sirena lo quiero.
Se le iba bien a
lo que era de sirena, ¿no?
De sirena no.
Ya lo sé.
Sirena con estudios.
Sirena con estudios, qué maravilla. Oliver, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Nos vamos a quedar un ratito con Illana, que está de cumpleaños. Si quieres quedarte, vamos a soplar todos juntos los 25 años ya. Las 25 velas, espérate. A ver si tengo yo pulmones para hacerlo.
Ay.
Bueno, pues nada, 25 años, 26 espectáculos, casi a espectáculo por año, aunque el ritmo no fue siempre así. Ese podría ser el resumen de la carrera de la compañía de teatro Illana. En 25 años han estado en más de 40 países. Les hemos visto cerca de 2 millones de espectadores. Y estamos hablándote de una de las compañías más divertidas, provocadoras de las últimas décadas, donde a través de los silencios, los gestos, el mimo, el teatro, las onomatopeya, nos han asegurado una risa. Y toda esta historia comenzaba en el año 1991. Y ahí estaba Fidel Fernández con otros compañeros. ¿Presente?
Hola, ¿qué tal? Presente, ¿eh? Presente.
Y empezando a tejer los primeros hilos de la compañía Illana. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, lo recuerdo como una época de unos amigos que coincidimos en la forma de entender el humor. Y bueno, pues después de hacer una obra llamada La Cantante Calva, de Ionesco, pues en el Club de Amigos de la Ionesco nos dieron la oportunidad de hacer una media hora de humor sin palabras. Nos encantó la idea y nos lanzamos a la piscina.
Habéis ido renovando, ¿eh? Te habéis incluido incluso Sabia más joven. Desde hace 10 años está Johnny Elías. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Bueno, un poquito más, desde el 2001.
Desde el 2001.
Sí.
Es lo bonito del humor, ¿eh? ¿No? Que la familia crece y crece con caras nuevas y sonrisas nuevas. Somos una familia de niños grandes.
Eso es.
¿Estáis estos días con el espectáculo Illana 25, que es un resumen, un cóctel, una mezcla de
esos 25? Es un popurrí, sí. Es como cuando grababas en cinta todos los discos que tenías de vinilo, pues lo mismo, hacías una variación, pues aquí hacemos una variedad de de lo mejor de Illana de estos 25 años.
¿Y os ha costado enfrentaros a alguno de los espectáculos? Bueno, ¿los tenéis olvidados o siempre volvéis?
No, siempre, además que lo que tiene Illana, que casi todos los espectáculos que tiene están actualmente vigentes, de gira y tal. Fue sí un poco difícil y divertido a la vez la selección de esta hora y media de espectáculo, pues 25 años, 26 espectáculos, te pones a sumar cuántas horas da eso, ¿no? Tendríamos para hacer
pues vale, 25,
1, 2, 3, 4, 5.
Espectáculos y ya 25.
Un día entero, Illana, sin parar, pues mira.
Menudo trabajo. Pues aguantar. No, para los técnicos, ¿no? Eso sería un problema, sí, para ellos.
Bueno, ¿y para vosotros?
Y para nosotros, yo creo que menos.
¿Cuál es el espectáculo al que más cariño le tenéis o el personaje que habéis encarnado, que es muy vuestro?
A mí me gusta mucho, hombre, le tengo mucho cariño al inicio, ¿no? Porque son los primeros años que recorres todo el mundo, vas a Edimburgo, vas a festivales importantes de prestigio. Pero le tengo mucho cariño a 666 por la temática, porque buscamos el límite del humor y sacar una comedia de hora y media sobre el corredor de la muerte era un reto y se consiguió. Y luego también a Brokers, ¿no? Porque sigue siendo muy actual.
¿Nos reímos de todo?
Sí, yo creo que sí, que todo, por desgracia, es culpa del ser humano. Y el ser humano es un ser motivo de risa, ¿no? Yo me río mucho de mí mismo. A partir de ahí, pues me considero bufón y entonces, bueno, creo que a través de la comedia pues uno puede sacar mucho sentido a la vida.
¿Habéis viajado por todo el mundo? ¿Habéis viajado por toda España con los espectáculos? ¿El humor es siempre el mismo? ¿Se entiende de la misma manera? ¿O habéis tenido que hacer adaptaciones en función, te diría, incluso de la comunidad autónoma en la que estáis, ya no te digo del país?
Dentro de España no, es todo igual. Pero sí que saliendo igual al extranjero, sobre todo un poquito más lejos, sí que hemos tenido que cambiar alguna onomatopeya o algún gesto. Tampoco grandes cosas al no hablar y de hacer los espectáculos tan universales, tampoco hay que cambiar demasiado.
El ser humano tiene los mismos valores, vayas donde vayas, ¿no? Existe la envidia, existe la avaricia, existe también la bondad y con eso juegas.
Por ejemplo, onomatopeyas que hayas tenido que cambiar en función del país.
Pues yo me acuerdo en Turquía lo que era splash para nosotros, que era como salpicar, el agua como salpica, allí se decía fos.
Fos.
Entonces al día siguiente dijimos fos y hubo una carcajada.
A la hora de escribir esos guiones, ¿quién tiene más mala leche?
Yo creo que todos, es una mezcla.
¿Sí? Sí. Yo creo que ahí a ver quién tiene más.
Bueno, uno surge o saca una idea y los demás aportan granos. Luego, evidentemente, en los ensayos hay cosas que las dejas para los ensayos, ¿no? Que dices, bueno, nos hemos pasado tres pueblos, nos hemos reído, pero esto así no puede ir.
Que no salga de aquí.
De otra manera.
¿Os autocensuráis?
Alguna vez, pero generalmente hacemos lo que queremos que tenemos que hacer.
¿Y algún compañero os ha censurado? Oye, creo que te has pasado aquí, Fidel, Johnny.
Marcos, de vez en cuando, que lleva un poco el tema de producción y tiene que venderlo, de vez en cuando dice, oye, esto lo podríamos evitar en tal país, que me piden que... Y bueno, pues bueno, son costumbres también y, vale, aceptas.
Sí,
sí,
la
porque tampoco
al final
es tan importante, ¿no?
Qué maravilla. ¿Y el público? ¿Con qué espectáculo ha conectado más? ¿O hay público para cada uno de ellos?
Hombre, yo creo que hay un poco público para cada uno de ellos, ¿no? Hay gente que está muy agradecida a 666 por el cambio en la línea de lo que es el humor gestual. Luego hay gente que apreciaba mucho Mu porque era más o menos una historia, o Godfather. Yo creo que es un poco... Funcionan todas, pero bueno, la gente se queda con la primera que vio.
A mí siempre me surge la primera duda. Está muy bien, os reunís, planteáis un guión, cómo lo vais a llevar a escena. Entre vosotros mismos lo testeáis, tenéis una manera muy parecida de entender el humor. Pero luego eso hay que probarlo con el público. ¿Os arriesgáis antes de probarlo antes? ¿Es con otro público más cercano? No sé, la suegra, la mujer,
no, la suegra,
la novia.
No.
Nos lanzamos a la piscina directamente y cuando vemos que hacemos la primera función y hay un número que por mucho que nos guste no ha conectado, tijera.
Tijerita,
sí,
¿no?
Sí, aquí no hay que pensar las cosas dos veces. Aquí no funciona con el público, fuera. Nos hemos equivocado en algo, no es el contexto donde debería ir. Pero desaparece rápidamente.
Sobre todo que buscamos ese ritmo, ¿no? Que es una hora y media que se te pase volada. Y hay veces que hay un sketch que está muy bien, pero igual es muy narrativo y tal. Baja el ritmo, entonces, fuera.
¿Cómo te das cuenta que cambia? O sea, me imagino que tenéis ya interiorizado como el ritmo de comedia, cada cuánto tiene que ir el gag, en dónde va el chiste, ¿no? ¿Cómo os dais cuenta que esto ha perdido cierto fuelle?
la carcajada y la risa es fundamental.
Es el mejor medidor.
En la comedia no hay otra, a no ser que busques un momento de reflexión, que también es muy bonito, pero luego meter un poco el hachazo.
Es algo extraño estar escuchando Illana, ¿eh? Es algo para alguien que sí. Ha visto alguno de sus espectáculos, 666, Brokers, Ana Pastor, ¿qué tal?
Sí, hola. Para mí es como el regalo de este día, la voz de Fidel, esa voz que tiene.
Me echaba mucho de clase.
¿Pero qué haces tú con
40.
Ese chorro de voz?
Pues ya ves.
¿Dónde lo metes?
Como
claro, pero su voz interior.
Sale por alguna parte, quiero decir, ¿echas de menos, se te iría alguna cosa, tanto gesto, tanta mímica? ¿Alguna vez se te escapa algo?
¿Alguna palabra? Sí. Es que, claro, hay mucho juego con el público y el público es un elemento que en Illana está muy vivo. Entonces, bueno, pues alguna vez alguien te dice algo y se te escapa una respuesta.
Claro.
Incluso algún compañero y todo, incluso que se ha pasado con algo y dijo, tío, vale ya.
Sí.
Hacer humor, decíamos, con gestos es muy complicado. Yo me imagino que para vosotros os requiere un esfuerzo extra, ¿no?
Bueno, ya después de tanto tiempo, estaba un poco asumido. Yo creo que me costaría más ahora hacer algo de texto.
¿No te gustaría?
No lo sé, depende del texto.
¿Te verías, por ejemplo, haciendo un clásico fuera de Illana?
Hombre, yo haría un clásico, pero para mí el reto sería hacerlo sin palabras.
Hombre, un Shakespeare sin palabras.
Un Shakespeare sin palabras. O un Lope de Vega sin palabras.
¿Tienes un reto?
Es un reto porque, evidentemente, estás hablando de la importancia de la palabra y todo el sentido que tiene en ese pedazo de obras. O un Lope de Vega, sí. O un Calderón. Pero creo que sería un reto.
Qué maravilla. Bueno, y la gente, cuando está viendo este espectáculo, Illana 25, ¿qué es lo que os dicen? Porque muchos hemos crecido con vosotros.
¡Guapo!
Yo os vi, yo vi Splash hace muchos años, yo creo que era, no sé si en el parque de atracciones.
Ah, sí,
puede
posiblemente.
Ser, sí.
Puede ser, ¿eh?
Sí.
Que yo creo que fue la primera que vi. Luego ya vi Brokers, 666.
O sea, viste el tiburón y los pájaros.
Sí, sí, sí. Sí.
Fíjate que,
justo.
Que Splash es una versión familiar de Glu Glu, de un espectáculo que tiene veintitantos años.
A mí lo que me ha gustado es que has hecho el gesto
de
pájaro.
Eso bueno, se le ha quedado.
Esa es la señal, ¿no?
Ha pasado muchos años, ¿no?
Sí.
Y eso está en Illana 25.
¿Seguís pensando también en ese público familiar?
Sí, hombre. Sí, claro,
hacéis distinción de, van a venir niños, vamos a contenernos.
Que hay mucho infantil también en Illana, ¿no? Y ya te decía antes, una familia de niños grandes, gamberros, trasteros, haciendo trastadas y, bueno, pues sí, tiene que el público infantil es esencial.
¿Os imaginabais que ibais a estar juntos con este proyecto 25 años después?
No.
Tú empezaste muy joven.
Sí, con 20 años.
¿Con 20 años?
Con 20 años. Sí, sí, sí. No, claro, dices, bueno, a ver dónde te lleva la vida. Y aquí estamos, seguimos juntos, la familia.
Qué maravilla, bueno, porque sois una familia después de tantos años.
Sí, esto va, yo creo que un poco con la profesión cuando eres una compañía, ¿no? Y las compañías, por desgracia, cada vez hay menos o les cuesta más sobrevivir, pero lo bonito de la compañía es eso, que se crea una familia.
Y Illana, 25 años o por otros 25, ¿hasta cuándo estáis en los teatros del canal?
Hasta el día 29, así que date prisa porque se acaba.
Se acaba, ¿eh?
¿Y después no salís de gira?
Vamos de gira, recorremos,
hombre.
Pues posiblemente vayamos también del extranjero, España toda, de un lado para otro, y luego del extranjero Italia, Turquía, puede que salga también Austria, Alemania, en fin.
Y Illana tiene voz.
Sí,
la han comprobado nuestros oyentes.
Y diferentes acentos.
También. Sí. Illana es internacional. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Es una representación de lo que es la gran compañía de Illana, celebrando esos 25 años. Fidel, Johnny, mucha suerte.
Mucha suerte y muchas gracias.
Nos seguimos encontrando en el camino.
Gracias.
Hasta aquí Mediodía, ya sabes, para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte todo lo que ocurre en tu comunidad. El saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo, Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastore en la producción.